Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en su capítulo 8. Perdón, 4. Solo tiene 5. Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos 7 y 8, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro tema esta tarde es amados, amados. Es muy probable que es una de las expresiones con que el apóstol Juan se dirige a los hermanos de aquel año 90, pero a los hermanos de la iglesia en todos los tiempos, amados. Y siempre ver la ternura con la cual él pues está hablando del amor. La carta es una carta del amor escrita por el discípulo amado, y no podía ser de otra manera. Yo estaba tratando de, le decía a mi esposa, imagínate que fuera como una carta comercial, así muy formal, donde cambiaría totalmente el sentido. Y él está hablando acerca del amor un hombre que fue objeto del amor, un hombre que pues Dios lo amó como a todos sus escogidos con amor eterno, un hombre que hubo momentos en su vida en que él pues le decía al Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? Y un hombre que de pronto estaba con su hermano y bueno, su mamá pidiendo un lugar porque ellos querían un lugar especial para sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Un hombre que pues igual que Pedro y los demás pudo ver sucios los pies de los otros discípulos, pero por ni un momento les pasó por la cabeza que eso era alguien que alguno de ellos podía hacer. Era el trabajo del criado de más bajo rango y el Señor Jesús hizo ese trabajo. Y qué maravilloso que es la transformación que ha obrado el Espíritu de Dios en el apóstol Juan. No es que Juan se propuso con todas las fuerzas de su alma y de su voluntad a ser distinto. Por supuesto, Juan implica el hecho de una obediencia a Dios, pero Juan fue sellado con el Espíritu Santo. Y podemos gozarnos de que este amado, discípulo amado, que nos llama amados por inspiración del Espíritu Santo, y poder escuchar esto no solo como la expresión de un pastor, de un apóstol cariñoso, sino con la expresión misma del Padre Celestial a sus amados. Qué hermoso es ver que hay ocasiones en la Escritura de experiencias idénticas entre el apóstol a Juan, que es el discípulo amado, y Daniel. Algunas visiones son similares y descritas de manera similar, pero hay algo que es característico en ambos. La Escritura nos dice que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Y es interesante que Daniel ora confesando pecados a Dios y Dios envía a su ángel. Y Daniel tiene una visión del Señor Jesucristo, una teofanía. Y el Señor Jesucristo habla con él y la expresión que se habla es varón muy amado. Y esa expresión es no solo para Juan, no solo para Daniel, sino es para todos aquellos que el Padre ha amado con amor eterno. ¿Quiénes son esos amados? Si nosotros vamos mirando en el Evangelio de Juan, por ejemplo, sabremos que esos amados son aquellos que recibieron al Señor Jesucristo, aquellos que creyeron en su nombre, aquellos a los cuales se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso son hijos de Dios, porque son amados con un amor entrañable del corazón del Padre, del corazón del Hijo y del corazón del Espíritu Santo. Esos amados que no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son esos amados? Si nosotros seguimos viendo la Escritura, nos vamos a dar cuenta que son aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo han tenido vida en su nombre. Aquellos amados son aquellos que han creído en el Hijo de Dios y que por lo tanto se les ha dado vida eterna. En contraste con aquellos que han rehusado creer en el Hijo, pues que ellos no son precisamente amados, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Si vamos al principio de Primera de Juan, nos va a mostrar Primera de Juan quiénes son los amados. Y los amados pues son aquellos que han visto, aquellos que han oído, aquellos que han palpado todo lo tocante al Verbo de vida. Juan es de esos amados. Pero si seguimos avanzando, son aquellos que han escuchado el testimonio de esos amados y se les ha predicado lo que han visto y oído para que también vosotros tengáis comunión. Y ahí está presente el hecho de ser amados, comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquellos amados son aquellos que ya no caminan más en la oscuridad. Aquellos amados son aquellos que no se la pasan diciendo que no han pecado, pero que confiesan sus pecados. Aquellos amados ya no viven dominados por el pecado y en un estilo de vida constante practicando el pecado, porque Dios les ha dado de su espíritu y pues el maligno no les puede tocar, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Aquellos amados creen y han creído que Cristo es el sacrificio único y adecuado para limpiar sus pecados y perdonarlos de toda maldad, y están confiando, han creído en el Señor Jesucristo y siguen creyendo en el Señor Jesucristo. Esos son los amados, a esos amados que el Señor dice, con amor eterno te he amado. Y hermanos, si nosotros hemos visto y hemos oído, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, pues el Señor está hablando a nosotros esta noche. Amados, amados, esos son los amados a los cuales está dirigiendo estas palabras. Y después de decir amados y de repetirlo cuando vaya diciendo otras muchas cosas, es interesante que el Señor siempre nos dice quiénes somos en Cristo para después hacernos el llamado a lo que debe caracterizar la vida de aquel que está en Cristo, de aquel que por amor del Padre es una nueva criatura. Y después de decir amados, empieza a decir que los amados tienen una vocación. ¿Y cuál es la vocación de los amados? Dice, amados, amémonos unos a otros. Por vocación, aquellos que han sido amados, es inevitable, viven para amarse unos a otros. El diccionario dice que la vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionado tanto con lo profesional, trabajo, carrera, como con lo espiritual. La palabra como tal es una palabra que significa acción de llamar, vocación, llamado para algo en la vida. Y Dios nos ha amado con amor eterno. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. El hombre perdió la capacidad de amar por causa del pecado. Recuerde que todo era perfecta armonía y comunión en el jardín del Edén, hasta que Adán y Eva escucharon la voz del gran engañador, e inmediatamente que ellos pecaron contra Dios, inmediatamente dejó de haber comunión. Ya no había comunión con Dios. Antes ellos se gozaban de escuchar la voz de Dios, y sin embargo de pronto escucharon la voz de Dios y se escondieron. Y el Señor le dice, ¿dónde estás tú? Dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y perdió la capacidad de amar, perdió la comunión. Ya no había el verdadero amor, en contraste había temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Y ahí estaba él temeroso. Y de pronto le dice, es que estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé no comieses. E inmediatamente el hombre que se había deleitado en decir, esta es varona, porque fue tomado, es hueso de mis huesos, esa era llamada varona. Y él estaba emocionado con su esposa. Inmediatamente, en lugar de amarla, se puso enfrente y la acusó. Ya no había la capacidad de amar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero los amados han sido amados justamente para restablecer la imagen de Dios en ellos. Justamente para hacerlos crecer a la imagen del Señor Jesucristo, el segundo Adán, nuestro segundo Adán, que Él hizo todo lo que fracasó el primer Adán y toda su descendencia. Él amó de manera perfecta, Él siempre hizo la voluntad del Padre por amor a su Padre, y por amor a su Padre Él pudo amar a los que el Padre le dio. Y aquellos que hemos sido llamados en Cristo, la Biblia dice claramente que tenemos una vocación. Dice ahí la segunda, después de la coma, dice, amados, amémonos unos a otros. Y ya vimos qué es en sí la vocación. Y podemos mirar en la Escritura que ese es el propósito de Dios, porque dice, por ejemplo, en Primera de Juan, el mismo capítulo que estamos leyendo en el versículo 17, dice, en eso se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo? Como Él es. ¿Y cómo es Él? Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Si nosotros vemos primera de el Evangelio de Juan, en su capítulo 13, versículo 34 al 35, el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Somos como Él es en este mundo. O sea, la imagen de Dios está siendo restaurada. Habiendo pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Somos incapaces de amar. El hombre sin Cristo no se le puede llamar a amar. No puede. No es natural en él. pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que el Cristo les dice, yo les elegí, y a esos que Él eligió les da un mandamiento nuevo, y ese mandamiento es que se amen unos a otros como yo les he amado, y somos como Él es en este mundo, y dice, y en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No es por cuán bien podemos recitar un catecismo, no es por cuán bien podemos declarar los cinco puntos calvinistas, que no está mal poder recitarlos y conocerlos y saberlos y creerlos, pero es si tuvierais amor los unos por los otros. Dice después en Juan capítulo 17, versículo 11, y después voy a leer el versículo 20 al 23, dice Jesús orando por sus discípulos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Y qué es eso de ser uno? Amarse unos a otros, es tener comunión los unos con los otros. Dice, para que sean uno así como nosotros, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba hablando de aquellos primeros amados, dentro de los cuales estaba Juan, pero después estaba hablando de los otros amados a los que Juan les estaba escribiendo en el año 90. Y también estaba ahí incluido en oración, pues los creyentes que estamos vivos en el siglo 21. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos creyentes, no hay otra cosa distinta. Su vocación es amarse unos a otros, porque dice, para que también ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que el mundo conozca. No es poco lo que está en juego. Y en verdad que somos llamados en Cristo, y se nos ha dado nueva vida, y el Señor ha restablecido su imagen en nosotros. Por eso es que a los creyentes se les puede llamar y decir, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. El que no es creyente, que no conoce al Señor Jesucristo, pues eso no tiene sentido para él. La gente vive aquí tratando de traer gloria hacia sí mismo. La gente educa a sus hijos para, pues tú tienes que sobresalir y te tienen que reconocer, y no importa a quién tienes que pisar. Y mucha de la gente que tristemente la humanidad admira son gente que ha vivido solo para lo temporal, solo para acumular tesoros, para hacer grandes fortunas. Y que cuando uno analiza la historia de sus vidas, la verdad es que han hecho todo lo que había que hacer, no importa si eso es inmoral, no importa si eso significa matar a algunos cuantos, no importa si eso significa arruinar a muchas otras familias, lo importante es ser, y están siendo muchos de ellos reconocidos, pero pasarán algunos años y después no se les volverá a recordar, porque el mundo pasa y sus deseos, por el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Nosotros se nos ha dado un nuevo nacimiento, una nueva familia, hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, y el Señor ha puesto la simiente de Dios en nosotros, y por vocación, es la vocación de los amados, el poder amar unos a otros. Damos gracias a Dios porque tenemos una vocación, porque no solo es simplemente una vocación, dice la segunda cosa que nos enseña el pasaje es, los amados no solo tienen una vocación, los amados tienen el manantial de amor. Dice el versículo 7, la siguiente frase dice, después de decir, amados, amémonos unos a otros, y viene, porque el amor es de Dios. Si nosotros somos de Dios, como decía versículos antes, dice, nosotros somos de Dios. Por eso los que son de Dios nos oyen, que el que no es de Dios no nos oye. Y qué bendición tenemos que, dice el himno, que Él es mi Salvador y yo suyo soy. Somos de Dios. Dios es nuestro Padre. Él es dueño de todas las cosas. Pero el amor es de Dios. Más allá que las cosas, el amor es de Dios y Dios es amor. El versículo que sigue cuando empieza dice que Dios es amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y qué bendición que estamos en la familia. Es nuestro Padre aquel que es de quien es el amor. El amor es de Dios. Y además es su carácter. Dios es amor. Por supuesto que todo lo que Dios es no es simplemente solo que Dios es amor, pero es un aspecto, una perfección de su carácter, es su amor. Su amor es santo, su amor es justo, su amor es recto. Y qué bendición que hemos podido venir a la fuente del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque si eres amado de Dios, si eres de Dios por redención, por adopción, si eres de Dios por nuevo nacimiento, por la voluntad de Dios, porque Él te ha amado con amor eterno, hermanos, estamos en la fuente. El amor es de Dios, es de nuestro Padre. El amor no es algo ajeno a nosotros. El amor es de Dios y Dios es amor. Y qué bendición que tenemos de no es simplemente algo que hacemos por obrar, es algo que Dios produce cuando clamamos para que Él nos mantenga en fe en el Señor Jesucristo, para que nos mantenga creyendo y mirando al Señor Jesucristo. Por eso es necesario mirar al Señor Jesucristo. Recuerde cuando estaba en medio de la tormenta Pedro y le dijo, Señor, si eres, manda que yo vaya a ti. Y cuando él miraba a Cristo, él pudo caminar encima del agua. Pero cuando él empezó a mirar a otro lugar que no era el Señor Jesucristo, pues no es posible tener victoria. En la Escritura, el mar es una figura del mundo. Y no es posible tener victoria sobre el mundo cuando quitamos los ojos del Señor Jesús. Pero somos de Dios y el amor es de Dios. Hemos sido adoptados en la familia del Padre de amor, de aquel que ama con amor eterno. Hemos sido adoptados, redimidos. Él es nuestro Padre, nos ha sellado de su Espíritu en esa bendita comunión de amor que es la bendita Trinidad. Y qué bendición más grande, hermanos. Estamos en la fuente. Y clamemos al Señor que nos ayude a vivir en fe. No andemos como en bicicleta cuando tenemos un Ferrari. Arrepintámonos si estamos como andando a pie cuando se nos ha dado la capacidad de andar porque estamos en Cristo, de andar en amor. Dice, cuando vemos algunos otros pasajes en la Escritura, bueno, el versículo 8 termina diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, 1 Corintios 13, 4, 6 y versículo 8, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser? Dios es amor, el amor es de Dios, Dios es eterno, entonces el amor tiene que ser eterno, no puede ser temporal. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y vamos a Gálatas 5:22. Y nos vuelve a recordar que estamos en la fuente, dice, más el fruto del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Dice el fruto del Espíritu Santo y lo primero que aparece ahí dice, es amor. Hermanos, estamos en la fuente, estamos en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será echado fuera. Y el que lleva fruto va a ser limpiado y a veces vamos a sentir que duele, porque nos va a limpiar para que llevemos más fruto. Y ese, en primer lugar, cuando habla del fruto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero, hermanos, eso nos muestra, estamos en la fuente, hermano. Estamos en la fuente del agua de la vida. Estamos en la vid verdadera. Sabemos que estamos en Él por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si es que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, pues clama a Dios que te salve. Clama a Dios que te dé arrepentimiento y fe. Mira al Señor Jesucristo con ojos de fe. No podrás amar nunca como Dios llama a sus amados a amar si no has sido objeto del amor de Dios. La tercera cosa que vemos ahí es, está en el versículo 8, dice, aparte de decir que Dios es amor, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando leemos, amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama ha nacido de Dios, ha nacido de Dios. Hermanos, los amados tienen un acta de nacimiento. Y su acta de nacimiento, un acta de nacimiento espiritual, que tiene un sello de autenticidad. Ese sello de que tu certificado de nacimiento, tu acta de nacimiento espiritual es auténtico, es amor. Dice claramente ahí, dice, el que no ama no ha conocido, perdón, desde el versículo 7 dice, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y para enfatizar la verdad, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. Y el acta de nacimiento espiritual tiene un sello que lo hace auténtico. Y ese sello es el amor. Y ese sello es el fruto del Espíritu Santo. Y por eso dice la Escritura, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el primer fruto que produce el Espíritu Santo de la promesa es amor. Más que el primer fruto, es el primer aspecto, porque no son frutos. Si usted lee la Biblia, no dice los frutos del Espíritu. Es un fruto que tiene muchas facetas. Dice, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. No, no hay muchos frutos ahí, sino es el fruto. El fruto del Espíritu es amor. Cuando miramos Juan 5:42, el Señor Jesús estaba hablando con personas que conocían la Escritura, con personas que eran religiosas, con personas que eran celosas de su religión. Sin embargo, el Señor Jesús les dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Y por qué no tenían amor de Dios en ellos? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ellos no conocían a Dios. Ellos no habían nacido de Dios. Ellos sabían de la Escritura. Y Jesús les dice, ustedes escudriñan la Escritura porque ustedes creen que en ellas tenéis vida eterna. Y aunque ellas dan testimonio de mí, no queréis venir a mí. Y ellos, a pesar de saber de la Escritura, a pesar de ser religiosos, a pesar de todo, no había amor de Dios en ellos. El verdadero amor es de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 42 y 44, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y es el contraste, aquellos que ellos tienen un acta de nacimiento también y tiene su autenticidad. Son como su padre el diablo, ellos quieren matar, ellos quieren mentir. Su padre es homicida desde el principio. Pero aquellos que han nacido de Dios conocen a Dios y están conociendo a Dios y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entre más creces en el conocimiento de Dios, Dios hace crecer nuestro amor hacia Él y como consiguiente el amor hacia los hermanos. Y vemos un contraste en Gálatas capítulo 5, 13, 15 y también los versículos 18, 22 y 26, que aquellos que han salido de la potestad del diablo y trasladados al reino de su amado Hijo, aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aquellos que se le ha sellado su acta de nacimiento, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué? Y aquí Pablo va mezclando entre lo que Jesús le había dicho a aquellos judíos, religiosos, conocedores de la Escritura, celosos de su religión, celosos de Dios, como diría el apóstol Pablo más tarde. Y Pablo hace el contraste entre aquellos que siguen así y aquellos a los cuales Dios le ha dado el Espíritu Santo, aquellos que Dios les ha dado vida, los ha hecho nacer de nuevo, aquellos que han venido al Señor Jesucristo y se ha dicho de ellos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, en verdad que pues estamos aún en un proceso de crecimiento, y ciertamente los creyentes pecamos, y ciertamente de pronto tenemos más amor por lo que no es Dios y como consecuencia fracasamos en amar, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado y venimos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y hermanos, el llamado es a mirar al Señor Jesucristo, a seguir viniendo al Señor Jesucristo, a mirar. Estamos en medio de este mundo, está rugiendo el mar alrededor nuestro, pero es mirar al Señor Jesucristo, puesto los ojos en el Señor Jesucristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor que nos ha dado el Padre es el Señor Jesucristo. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y versículos más adelante que vamos a estudiar, si Dios quiere, el miércoles, antes ya habló, mirad cuál amor nos dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, y ahora va a presentarnos lo que es amor desde la perspectiva del Padre. El Hijo entregó su vida por nosotros. Y el miércoles, si Dios lo permite, vamos a mirar lo que el Padre hizo por amor y cómo Él nos mostró lo que es amor. Hermanos, clamemos a Dios y pidamos que nos ayude a deleitarnos en la palabra y que nos permita mirar las expresiones del amor del Hijo, las expresiones del amor del Espíritu Santo, las expresiones de amor del Padre para con nosotros, pobres y miserables pecadores. El Señor no es que iba a ganar algo por amarnos. Dios pudo habernos condenado a toda la humanidad y eso no iba a afectar absolutamente su carácter. Él iba a hacer justicia, pero Dios quiso mostrar no solo que es justo, sino Dios quiso mostrar que Él es rico en misericordia, que Él es un Dios de gracia, y Él eligió a gente que no merece sino una sola cosa, su condenación. El poder mirar cómo Él nos ha amado. Pensaba yo, cuando el Señor Jesús, nosotros muchas veces somos muy fáciles de ofender. A veces nos cuesta o no queremos amar porque nos miró feo, nos habló un poco fuerte. Pero el Señor Jesús dice, lo están insultando, ofendiendo, ya le quitaron la ropa, ya lo clavaron en la cruz. Y el Señor Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y hermanos, en verdad, no sabemos lo que hacemos cuando pecamos. No tenemos ni la menor idea muchas veces de qué es lo que estamos haciendo, y que el Señor nos ayude a ir teniendo cada vez más idea. Toda esa humanidad y nosotros con ellos no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque fuimos nosotros que pusimos a Cristo en la cruz. Y sin embargo, en amor Él dice, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor, ante las circunstancias duras de su vida, como nunca vamos a tener nosotros, salió lo que estaba dentro, y lo que estaba dentro es amor, porque Dios es amor. Y las circunstancias no ponen nada en nosotros, sacan lo que está adentro. Y Dios trae circunstancias a nuestra vida, no para que Él vea, Él ya sabe bien qué tenemos adentro, para que nosotros veamos lo que tenemos adentro y lo necesitados que estamos de venir corriendo al Señor Jesucristo. Porque cuando debiera salir amor, yo no creo que a ninguno de nosotros nos toque, a lo mejor nos toca persecución, pero yo no creo que así no importa cuánto nos lastimen, nunca va a ser lo que sufrió Jesús, porque Jesús no sufrió solo lo que le hizo el hombre. Jesús sufrió la indignación, olas de ira del Padre pasaron sobre él por causa de mis pecados y de nuestros pecados. Y hermanos, miremos a ese Señor Jesucristo, clamemos al Señor. Hay tantas cosas pasando alrededor nuestro que nos distraen y somos fáciles de distraer. De pronto estamos tentados más a mirar a nuestra esposa, a nuestros hijos o a los hermanos. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo y miremos que Él está interesado en transformarme primero a mí. Miremos a Cristo y digamos como Pablo, yo soy el primer pecador y me gozo porque hay una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Y no nos volteemos diciendo la mujer que me diste, no, yo soy pecador y yo vengo a ti porque has provisto para mis pecados. Yo no necesito esconder mi pecado, Cristo murió por mí, Él es la propiciación por mis pecados, y venir en confesión de pecados. Vengamos al Señor Jesucristo, gocémonos de ser amados. No somos cualquier persona si estamos en Cristo. Hermanos, no es el presidente de un país que nos está diciendo amados, es el Señor de la gloria. Es ese Señor que tuvo compasión de nosotros y no simplemente hizo propiciación para perdonarnos. Nos pudo haber perdonado y no hacernos sus hijos, pero nos hizo sus hijos. Nos dio herencia con Cristo. Nos trajo a una íntima comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los hermanos. Vamos a orar.